En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo que lo mismo ensillaba el rocín que tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años y era gran madrugador y amigo de la caza.
Escuchábamos el inicio de la serie de televisión española de Don Quijote y Sancho del año 79 con el comienzo de la lectura del Quijote de Miguel de Cervantes, y escuchaba yo algunos términos, algunas palabras que yo no sé si un joven de hoy lo entendería, ¿no? La podadera, frisar, en el contexto en el que aparecen en este capítulo, ¿no? En el del inicio del libro del Quijote, bueno, pues se utilizaba un lenguaje que desconozco, ¿no? Si hoy los chavales de hoy serían capaces de poder entenderlo, o ellos emplearían otro tipo de palabras o de palabras, ¿eh? Palabras, precisamente, del mal uso del español y cómo hacerlo mejor, es el último libro de nuestro invitado Fernando Vilches, que acaba de publicar Arzalia. Fernando, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Sí, yo ya aquí estoy emocionado porque ya es la segunda o tercera vez que vengo. Y la repercusión que tiene es brutal.
¿Te gusta?
Te puedes imaginar. La gente que luego me llama: Fernando, que ha salido lo de Nacho. Digo, sí, jolín, yo lo conocí hace años ya. Y somos viejos amigos. Y bueno, pues es un programa bonito.
En Egipto nos conocimos.
Claro, nos conocimos en Egipto en el año de la pandemia.
Sí.
Un poquito antes fuimos, sí, en septiembre, y cerraron todo en marzo del año siguiente.
Sí.
Y ahí te conocimos mi mujer y yo. Y a los egiptólogos, tú, a Javier Sierra, a Jean-Paul Bobal, bueno, fue una maravilla.
Sí, fue un viaje extraordinario.
Viaje irrepetible.
Oye, ¿tú crees que un chaval de hoy entendería el lenguaje del Quijote?
No, yo creo que no. Pero bueno, ni el del Quijote ni el de novelas, yo qué sé, modernas. O sea, no solo de los clásicos, ¿no? Si te vas a autores nuevos, no nuevos, vamos, sino autores modernos, pues yo creo que cogen a Eslava Galán o a Javier Sierra o a Eduardo Mendoza, pues tendrían dificultades. Pero es porque lo de siempre, uno, que es el época, y dos, que el diccionario parece como es una especie de libro arcaico que está ahí ya en ninguna casa ya, porque ya no hace falta el soporte de papel, lo tenemos los viejos del lugar, pero el móvil, que no sirve para muchas cosas más que para dar guerra, pues podía llevar la gente el diccionario, el DLE, que es una app gratis de la academia, y ahí consultar cada vez que tengan algún problema. O sea, uh-huh, que eso sería estupendo, pero ni se consulta el diccionario ni se lee, pues no se entenderían muchas palabras.
Cada neologismo es producto también de un momento histórico.
Santiago Alcoba, un catedrático, ya estará jubilado, claro, de la Universidad de Barcelona, el catedrático de lengua española, pues decía que el neologismo de hoy es el vocablo de mañana. Y es verdad. Entonces, ¿pero quiénes son los que crean ese neologismo? Pues yo creo que lo crean los poetas, los literatos, los autores, vosotros los historiadores. Se pueden crear muchísimas palabras. Vosotros, normalmente un historiador lo hace con un neologismo entre el griego y el latín, que son muy bonitos, y luego acaban siendo palabras, ¿no? Entonces yo creo que los neologismos no dañan nada, al revés, enriquecen la lengua sin problema ninguno.
Pero hoy quizás se excede el uso de neologismos.
Se exceden los que vienen de esos anglicismos.
Claro.
Pero que, claro, a ver, Nacho, nuestros chavales han nacido con dos cosas: uno, con un móvil bajo el brazo o una tableta de estas modernas, ¿no? Y dos, estudiando inglés en los colegios. O sea, yo a los alumnos míos les contaba siempre el chiste del rockero, ¿no? El que está probando el sonido y dice one, two, three, en un perfecto inglés, y luego dice, me se oye, me se siente. Entonces, oiga, hay que empezar a aprender el idioma propio. ¿Por qué? Porque luego viene mucha diglosia. Es decir, que si vas a trabajar en un ambiente inglés, te vas a ir a vivir a Inglaterra o a Estados Unidos, fenomenal que el peso de tu idioma esté en el inglés. Pero si vas a trabajar en el mundo hispanoamericano, o sea, las gringadas, como dicen ellos, están hartos, sí, de gringadas, o sea, sí, de palabras. Tampoco lo empobrecen, porque cada año, Nacho, la academia incorpora 4.000 palabras, más o menos, o 3.000, muchas de ellas vienen de la informática, y otras muchas vienen de, pues de las cosas, del lenguaje de los chicos. A la gente les asusta, pero es que no sé si nos acordamos cuando éramos jóvenes que nuestros padres decían que no teníamos remedio. Estos chicos, ¿cómo hablan? Estos chicos no tienen, esta juventud no tiene futuro, pues esto es cíclico, ¿no? Sí. Entonces, ese lenguaje que ellos tienen, pues con el tiempo se cura, como la juventud. Y claro, ya si va un tío a trabajar y dice, este es mi troncosa, pues entonces le miras mal. Entonces, claro, estas son cosas de la historia de la humanidad, que es decir, que tú quieres matar al padre cuando eres joven porque te parece que tú eres la leche. O sea, ¿qué sabes? A mí me lo dijo mi hija con 11 años. Papá, ¿pero tú qué sabes de la vida? Y dije, hija, para eso te traje a ti, para que tú me enseñaras, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene más que son ciclos donde el lenguaje, que es al igual que la moda del vestido y tal, pues va cambiando. Si nos fijamos en la moda de los años 60, aquello cuando empezaron los Beatles, los melenudos, uh-huh, esa melena es nada. Lo que hay hoy es que no es nada de melena. Se me ha caído los melenudos, ¿no? El idioma le pasa igual, tiene modas. Las modas ahora son los estiramientos. Nos gusta el palabra largo. Digo el palabra porque es un palabra, ¿no? Entonces, sí, si yo hoy que he quedado contigo digo que he llegado tarde por culpa de climatología, pues tengo un nivel A. La climatología es una ciencia que estudia el clima durante 30 años, que hay narices, y ya si te digo que la climatología me ha sido adversa, ya soy la bomba, ¿no? Entonces, oiga, y gustan esas palabras, ¿no? O sea, hoy exceso es una palabra casi vulgar. Lo que gusta es el sobredimensionamiento. Mira qué palabra, ¿eh? Si tú, ¿cómo estás hoy, Nacho? Estoy sobredimensionado por el trabajo que tengo. Y bueno, este tío es un nivel A, ¿no? Entonces, todas estas cosas son pasajeras también, ¿no? Entonces, la lengua, al igual que la ropa, al igual que muchos estilos artísticos, pues son pasajeros.
El Juan Hurtado, nuestro técnico, un chaval muy, muy joven que está hoy a los mandos de esta máquina del tiempo, pensaba en él, ¿no? Cuando luego lo preguntaré si conoce lo que es la podadera, que es frisar. Dice, niega con la cabeza. Yo creo que es de otra época y estará viendo, nos estará viendo a los dos, de estos dos viejunos aquí hablando de historia.
Pero viejuno yo, tú no, Nacho. Yo, bueno, o sea, yo para mi hija ya soy, 56. No soy carroza. Pues la carroza se mueve, yo soy retablo. Está ahí quieto, no, ya ni me muevo, ¿no? Pero tú todavía eres joven, gracias a Dios.
Pero bueno, en la introducción del libro hablas de Gorgias, ya en el siglo V antes de Cristo, y el poder de la palabra. Ya en aquella época, hace 2500 años, se daba importancia, ¿no?, al poder de la palabra.
Siempre yo creo que se ha dado importancia en el clásico, o sea, en los clásicos griegos y latinos. Luego, fíjate, llega el cristianismo y dice una cosa muy sencillita: en principio era adverbum, o sea, en el principio era la palabra. O sea, que Dios es palabra, ¿no? Para ellos, para los que creemos en Dios en el bicarbonato, pues pensamos efectivamente.
¿Sabes que eso viene del Dios Ptah de Menfis, claro, que creaba con la palabra?
A mí me descubristeis vosotros en Egipto, tanto tú como Javier, como San Paul Bobal, que todo lo que tenemos hoy en el mundo viene de Egipto, todo, absolutamente todo. Desde eso, nuestra religión lo mismo, ¿no? Sí. Ellos tienen una Trinidad, nosotros tenemos otra, pero que son evoluciones también, ¿no? Entonces, claro que la palabra es importante siempre para todo. Alguna palabra ha llevado a alguien a la muerte y le ha llevado a la vida. Hay una anécdota de una coma que salvó una vida, que a Carlos V le manda a la Inquisición una sentencia, dice, perdón imposible, coma, que cumpla la sentencia, que era muerte, y el rey leyó aquello, le pareció que la Inquisición exageraba, y la coma la cambió de sitio y puso, perdón, coma, imposible, cumpla la sentencia. Esto es histórico, ¿eh? Y le salvaron la vida. Pues entonces el rey tenía poder, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje es fundamental. Y a mis alumnos se lo decía, antes de jubilarme de la universidad, les decía eso, que la palabra es todo, es para enamorar, una palabra bonita. Es para compartir una sensación hermosa o una tristeza. Es que lo es todo. O sea, que manejar un poquito el lenguaje con soltura lo que te da es unas buenas relaciones con las personas. Eso, bueno, todo el mundo cita, como Ortega es el hombre más citado de España, probablemente el menos leído, pero ahora está de moda Wittgenstein, que dice que los límites de mi pensamiento, los límites de mi palabra, el pensamiento a la palabra. Bueno, pues muy bien, pero es verdad y cierto que cuando uno enriquece su vocabulario, enriquece su mundo, ¿no? Entonces la palabra es absolutamente importante, siempre.
¿Ha habido en algún otro momento de la historia, me viene ahora la pregunta, algún momento de crisis como el de ahora, que decimos, joder, los palabras que están utilizando, o siempre ha sido algo cíclico, que nuestros padres nos decían en el colegio, no estudiéis ahora nada? Pues yo lo recuerdo perfectamente, y al final hemos salido todos pues más o menos como salimos, ¿no? Nos hemos buscado la vida, ¿no? De alguna forma. ¿Pero ha habido algún otro momento en la historia, hablando del castellano, hablando del español, que podemos decir, algo parecido con la inclusión tan enorme, casi intromisión de palabras del extranjero, sobre todo del inglés, del francés?
Claro, si nos vamos a la historia, el siglo XVI y XVII, Nacho, los siglos de oro, nosotros éramos exportadores de palabras. Nosotros teníamos un imperio donde no se ponía el sol, y la lengua, como decía Nebrija, es compañera del imperio. O sea, tú conquistas nuevos territorios y hay dos cosas que el conquistador deja siempre en un territorio conquistado, que es la religión y la lengua. Entonces, obviamente, el 16 y 17 era el español el que exportaba. Llega el 18 y es Francia. Es el lenguaje de la elegancia, de la diplomacia, es el francés. Está Luis XIV, que es entonces el rey sol, el roi soleil, que es el que en el mundo me impone. Pero es que llega luego el 19 y el 20, y un pueblo que es el inglés, que no voy a decir lo que pienso para que no te pongan en brete en tu programa, son los grandes piratas de la historia, pues cogen una fuerza tremenda al conquistar Estados Unidos, la parte del norte de América, que los españoles se la dejamos primero a los franceses y luego se la quitan los ingleses. Esa fuerza que tiene el Estado, los nuevos Estados Unidos, más la potencia de Inglaterra como conquistadora de la India y de muchas partes del mundo, hace que la lengua franca, en el 17 es el español, en el 18 es el francés, que la lengua franca del 19 y del 20 sea el inglés. Y hoy día, como seguimos en la misma tónica, pues sigue siendo igual. Pero sin embargo, nosotros en el siglo XIX, como a principios del XX, exportamos palabras. Hay dos palabras fundamentales del español exportadas al mundo entero. Liberal, y son muy bonitas, liberal y siesta.
Siesta.
Uh-huh. Dos cosas más interesantes, imposible. O sea, liberal se pronuncia con el tono francés, igual. Inglés, chino, lo que tú quieras, se pronuncia exactamente igual. Liberal. Entonces, y luego la siesta, que es el gran invento para los países con calor, va bien sin calor. Entonces, luego hay varias siestas que hemos inventado los jubilados, que es la siesta del cordero, que eso en Murcia se lleva mucho, que claro, a las 12 de la mañana hace una calor que te mueres, y entonces dices, ¿qué hago yo? Pues me siento a leer, que es lo que hago yo en el sillón todas las mañanas, como mi mujer todavía trabaja porque nació más tarde, pues yo me siento en el sillón y nada, me soplo, o sea, me pliego todos mis sentidos. O sea, son palabras preciosas. Pero ahora fíjate, pues Silicon Valley, la fuerza de Estados Unidos, la potencia de... estamos hablando en una Unión Europea donde ningún país tiene la lengua inglesa como materna.
Sí.
Es decir, se fue a Inglaterra.
No, y además la llegada de términos en la actualidad al castellano por parte del inglés es un inglés comercial, claro, de marketing,
sí.
Ya el propio término ya te lo está diciendo, de mercadeo, que nada, yo por ejemplo tengo muchos problemas y broncas, ¿no?, con compañeros bonitas y divertidas, ¿no?, con los compañeros de Madrid Artes Digitales, que es una empresa ubicada en Madrid con la que hacemos exposiciones inmersivas, pero es internacional, ¿no?, y hay gente de Holanda, hay gente de Reino Unido, hay gente de muchos sitios, ¿no? Pero incluso los españoles, que si el venue, ¿qué coño el venue? Será el recinto, el lugar donde tú haces la exposición, ¿qué coño venue? O sea, a mí eso me crispa, ¿no? Y términos, haz un brief de, perdona, será un resumen, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, términos que nosotros hemos utilizado siempre, pero ahora parece que está de moda, ¿no? Es muy snob, también utilizando el otro término, incluir estos...
Pues fíjate, llegar a las tarjetas de los MBA, o sea, la gente que tiene un nivel, no tú y yo, que somos gente de estudios naturales y de mucho libro, la gente que hace un MBA, que eso es la leche, para que lo sabe todo el mundo, pero que no lo sepa, es un Master Business Administration, pero claro, MBA queda muy chulo, pues a la tarjeta la ponen, por un lado en español, director comercial, pero por el otro ponen el art director, no sé cuánto, y dices tú, madre mía del amor hermoso, qué barbaridad, ¿de dónde hemos llegado? A los alumnos yo se lo decía, señor Bill, ¿se ha puesto usted los apuntes en el aula virtual? Sí. ¿Ha puesto usted un Power? Digo, ¿eso qué es lo que es? Pues un Power, señor Bill, si usted no lo sabe. Digo, no, yo, para mí, en mis tiempos el password era un whisky, era una botella verde preciosa y era un whisky para beber. Digo, yo no he puesto eso, como no sé lo que dice. Pues una contraseña. Digo, anda, que si te saben la palabra, tío, o sea, qué bien. Contraseña, mira qué bonita es. Y pero ahora ha puesto usted un link. Digo, que no, joder, que yo soy un tío normal. Voy a poner un link. Yo pongo un link y mi abuelo se revuelve en la tumba, que era médico. Entonces, no, he puesto un enlace. Anda, es claro, eso lo entiendo. Y entonces ahí lo que tú lo has dicho son neologismos innecesarios. Uh-huh. Y esos son los palabras. Eso es lo llamamos los lingüistas barbarismos, que se incorporan tal cual,
sí.
Y, no, y ni siquiera reciben el baño fonético de nuestro idioma. Uh-huh. Eso lo dice muy bien este Alegre Gelmo, uno de los pocos periodistas que conozco yo culto, que no son muchos. Entonces, Alex dice siempre eso, que no clonemos, traduzcamos. Es decir, ¿qué es un vuelo doméstico? El salto que da tu abuela desde el salón a la cocina sin tocar el suelo con las croquetas. Eso es un vuelo nacional, un vuelo interior. O sea, no me te digo usted tonterías, ¿no? Entonces, estamos invadidos de neologismos innecesarios, pero que sí, como tú dices, cuando os juntáis para trabajar personas de diversas nacionalidades, pues ese inglés en mil palabras nos está matando. Yeah. Porque la gente sí que entiende lo del power perfectamente y lo de los chicos, vamos, sin problema ninguno. Entonces, yo siempre les digo, si vais a trabajar en un entorno de una multinacional internacional, pues claro que aprendáis todo lo que haga falta de palabras de esas. Pero cuando estéis hablando en un entorno normal hispanoamericano, yo me lo decía el hijo de un amigo que trabaja en Estados Unidos, Alejandro, chaval joven, que ha hecho así la carrera y tal, y a veces le dice, papá, suelto cada gringada en mis reuniones con los, porque se dedica a las cuestiones económicas de Hispanoamérica desde Washington. Y de gringadas que me avergüenzo, porque yo soy español y tengo un idioma español asentado en mi. Pero está en esa inversión tan tremenda y le llaman gringadas a meter esas palabras que decías tú de. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Si, que yo insisto que el idioma en español no está en peligro. Es ahora mismo la segunda lengua por transmisión materna del mundo. Uh-huh. La primera es el chino mandarín y la segunda es la nuestra, porque el hindi tiene muchísimas variantes en India y no es un idioma común. Pero el español sí. Y hemos tenido la suerte, al igual que en política se fragmentó toda Hispanoamérica en muchos países y el latín se fragmentó en muchos idiomas, hemos tenido la suerte de, a pesar de la independencia de estos países, conservar un idioma único, común, cuya diferencia son el léxico, nada más, Nacho.
Oye, hay algunas culturas, bueno, algunos idiomas que tienen más problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, que voy mucho a Egipto, el árabe en Egipto, todos los términos relacionados con informática, el computer, el mouse, el pad, no utilizan palabras como ratón, que la tienen en su lengua, la alfombrilla, el ordenador, utilizan directamente del inglés. O sea, nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no?
Sí, pues es que cultura, la egipcia. O sea, milenaria, que a mí me enseñasteis vosotros, que es la exportadora de prácticamente toda la cultura y toda la civilización occidental, toda. O sea, no se escapa nada de lo que nos contabais en el barco a nosotros, ¿no? Y están incorporando unos palabras que para un egipcio común y corriente, como aquí un español común y corriente, son ajenas al espíritu y al genio de la lengua. ¿Qué está pasando? Pues lo que tú has dicho, es que es un inglés, pues eso, muy. Fíjate, con lo bonito que es la palabra de mercadotecnia. Si ahora te digo que yo soy licenciado en mercadotecnia, dices, ¿y tú qué es lo que estudias, idiota? O sea, en marketing, claro. Y dices, hombre, por Dios. En los grados, otra locura absurda que hemos importado de Europa. Hay que importar lo bueno, no lo malo. La licenciatura es mucho más completa. ¿Cómo va a salir bien un abogado con 4 años cuando el derecho civil era tercero, cuarto y quinto, que eran las duras, en 5 años, y luego había que hacer un buen meritaje? Pero como a veces las modas pues te imponen desde los palabras hasta las nuevas carreras y toda esta chorrada, querían también hacer grados de 3 años. No me digas, por Dios, ya sería
Pero fíjate, incluso en el mundo editorial, que tú y yo trabajamos en ello, a mí me sacan de quicio cuando hablan de libros de ficción y no ficción. Cuando siempre ha sido novela o ficción, claro. Y ensayo, digo, ¿cómo que no ficción? O sea, no fiction, no, estamos en español. Claro. Ensayo, que es lo que ha sido toda la vida.
Pero ahora las yo como siempre lo miro cuando alguno de vosotros publica un libro, me encanta, pues en los periódicos que miro, que miro bastantes, todos tienen las dos listas. Ficción, pues tú con tus novelas, sí, que yo las he comentado en el periódico, porque me han encantado. Son chalauras preciosas donde todo lo que aprendí en Egipto luego en tu novela digo, ay, esto me suena y me siento satisfecho, ¿no? De ver cómo asimilo. Pues tú estás, cuando cumples una escribir novela, estás en ficción, y cuando haces un ensayo sobre Egipto, eres no ficción. Esto es una bobada, pues está en todos los periódicos. El no, que es esa forma inglesa de decir las cosas, en español no ha sido nunca así.
Bueno, mucho de esto y de esa forma tan locuaz y tan divertida con la que cuenta Fernando Vilches la historia del lenguaje, lo vais a descubrir este último libro publicado por Arzalia, Palabros, del mal uso del español y cómo hacerlo mejor. Fernando Vilches, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, a nuestros oyentes, pues que se animen no a leer mi libro, lo hacen estupendo, sino que se animen a leer y a pensar que el idioma es algo lógico, que tiene unas raíces en la madre de nuestro idioma es el latín y el padre es el griego, y eso hay que conservarlo bien, porque a sus padres parece, honra merece.
Y ahora le vas a firmar y dedicar el libro a Juanjo Hurtado, nuestro compañero, para que se lo lleve y aprenda ahí un montón de cosas, que seguro muchas de ellas no le hacen falta, pero seguro que le hace ilusión. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.